Cultura Fiscal MX es un podcast creado para ti que estás interesada o interesado en conocer acerca de los impuestos en México, y esto lo hagas de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Mario Beltrán y te invito a que me acompañes con estos comentarios fiscales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo episodio del podcast Cultura Fiscal MX. Mi nombre es Mario Beltrán y el día de hoy vamos a platicar acerca de personas físicas, personas morales y los impuestos en México. Así vamos a iniciar con esta separación de conceptos de lo que es una persona física y una persona moral. Porque cuando escuchamos o leemos persona física, algunos tenemos la duda. Y quiero comentarte que en otros países se conocen como personas naturales, así como tú, así como yo, que tenemos derechos y obligaciones y que generalmente las personas físicas mayores de edad, pues podríamos ser contribuyentes dependiendo del tipo de ingreso o de actividad que estemos llevando a cabo. Pero también quiero comentarte que un menor de edad de 16 años se puede inscribir en el RFC. Solamente se le impone la condición que, en tanto es menor de edad desde los 16 años, se debe de inscribir en el régimen fiscal de sueldos y salarios. Y te acabo de mencionar una expresión, régimen fiscal, que te voy a platicar en breve. Así, una persona física, estarás de acuerdo conmigo, nace, pero también para que desaparezca del registro fiscal del SAT, tiene que fallecer. Porque también es muy común escuchar a algunas personas físicas que le piden al contador, a la contadora, oye, ¿me puedes dar de baja del SAT? Ya no quiero saber nada. No, eso no es posible. Ya te he comentado. La forma en cómo podemos desaparecer del rastro fiscal es a través del fallecimiento. Y entonces, ¿qué es lo que se hace técnicamente si ya no tengo actividades? Bien, puede ser que suspendas tus actividades o que en todo caso disminuyas obligaciones fiscales. Y eso es muy importante que veas el estatus tal cual así lo estás pidiendo, porque han habido casos en los que no se actualiza esta situación. Y por otra parte, vamos a tener a las personas morales. Personas morales que desde el punto de vista de la economía, de la administración, pues es el conjunto de dos o más personas físicas o personas morales que se asocian o se integran para una actividad determinada. Pero he de comentarte que en México este concepto se llega a distorsionar porque existe una persona moral, una sociedad mercantil que se puede constituir desde una sola persona física. Esta persona moral es conocida como la Sociedad por Acciones Simplificadas, la SAS, y que en otros países se conocen como sociedades unipersonales. Así como la persona física nace en el mundo del derecho, la persona moral se constituye y la persona física para desaparecer del registro fiscal tiene que fallecer. Para una persona moral se tiene que liquidar. Igual va a tener el proceso de suspensión de actividades. En este orden de ideas, hay que distinguir cuál es nuestra posición, si estamos como personas físicas o formamos parte de una persona moral y que esta es otra figura, tal cual te acabo de explicar. Ahora, ¿qué debemos de comprender por régimen fiscal? Porque es una expresión muy utilizada cuando hablamos de los temas fiscales. Y quiero compartirte que el régimen fiscal es una clasificación que se le da a la persona física o a la persona moral dependiendo del ingreso o dependiendo de la actividad. Así te puedo compartir que una persona física puede tener el régimen fiscal de sueldos y salarios, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento de inmuebles, premios, intereses, dividendos, según sea el caso y el tipo de ingreso que está obteniendo. Pero para el caso de personas morales, aquí vamos a tener dos tipos de regímenes fiscales. y dependerá del propósito o finalidad de la actividad que está llevando a cabo. Porque si esta persona moral busca tener ganancia, busca tener lucro a través de la venta o de prestación de servicios, su régimen fiscal es el título segundo, conocido como el régimen general de ley para las personas morales. Pero si me hablas de una persona moral que no busca tener lucro, que no busca tener una ganancia para repartirle a sus socios o accionistas, estamos hablando de personas morales sin fines de lucro. Y pudiéramos citar algunos ejemplos. Alguna organización civil que pretende ayudar a grupos o sectores vulnerables dentro de la sociedad. Algún colegio de profesionistas. Alguna escuela que tiene la figura de donataria, entre otras. Su propósito es meramente asistencial, cultural, de salud, etc. Y las actividades que llevan a cabo no pretenden repartir utilidades a sus integrantes. Esto es entonces un régimen fiscal y su clasificación a grandes rasgos. Ahora bien, vamos a hablar de los impuestos. En México, los tres impuestos con los cuales nos podemos encontrar son los siguientes. El primero, el ISR, Impuesto sobre la Renta. El segundo, IVA, Impuesto al Valor Agregado. El tercero, IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Vamos a analizar cada uno de ellos y te invito a que veas si estás obligado de acuerdo a la descripción que te voy a señalar. El impuesto sobre la renta. Cuando escuchamos la expresión renta, algunos pensaríamos que por renta de bienes inmuebles. Y no. El concepto de renta se utiliza en otros países respecto a los ingresos. De hecho, este impuesto sobre la renta grava el ingreso, pero se le permiten disminuir las deducciones autorizadas. En pocas palabras, los costos y gastos que la ley del impuesto sobre la renta permite disminuir, porque no cualquier concepto puedes disminuirlo, valga. Hay que revisar la ley del impuesto sobre la renta. Así, la mecánica de impuesto es la siguiente. En primer lugar, el impuesto sobre la renta es un impuesto mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, vives en México y además de ingresos que obtengas en el país, obtienes ingresos de España, de Inglaterra, de Holanda, de Japón, etcétera, de cualquier parte del mundo, esos ingresos los debes de traer a México y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. 1. 2. El impuesto sobre la renta se paga sobre tu utilidad o sobre la ganancia, haciendo énfasis que pueden existir pérdidas fiscales y estas se van a aplicar o a disminuir de utilidades posteriores. La utilidad, ingreso o ventas fiscales menos costos y gastos deducibles. Y sobre esa utilidad tendríamos que ver, si hablamos de una persona física, se va a pagar el impuesto sobre esa utilidad ubicándola en una tarifa anual, que técnicamente es una tabla. Y dependiendo del renglón en el cual se ubique esa utilidad, vas a pagar el impuesto sobre la renta. Por ello, algunas personas físicas nos preguntan, oye, pero si tengo una utilidad de 100 mil pesos, ¿qué porcentaje corresponde? No, no es posible dar ese resultado porque depende de varios factores. Ahora, si hablamos de una persona moral, esta sí tiene una tasa fija, que para 2022 es del 30%. Y así como se determina entonces este ISR. Una persona física presenta su declaración anual en el mes de abril. Una persona física viva. Pero una persona física que ha fallecido debe de presentar su declaración anual a través del albacea dentro de los 90 días siguientes, no al fallecimiento de la persona física, sino a la designación del cargo de albacea. Tómalo en cuenta. Y en el caso de una persona moral, La declaración anual se presenta dentro de los 3 meses siguientes al término del ejercicio fiscal, que por lo general es de enero a marzo del año siguiente. Hay algunas excepciones, pero bueno, te lo puedo explicar en otra transmisión o en otro episodio. Muy bien, esto es en relación al impuesto sobre la renta. Segundo impuesto, el IVA, impuesto al valor agregado, conocido en otros países como impuesto al valor añadido, que conjuntamente con el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, son impuestos indirectos, que quiere decir que la carga o el pago del impuesto recae en el consumidor final. Vamos a explicar rápidamente qué consiste esta expresión. ¿Estarás de acuerdo conmigo que hay una persona que produce, que transforma un bien o que presta un servicio? Pero donde se visualiza de mejor manera es en la producción de los bienes. Y así el productor se lo vende a una primera empresa, esta primera empresa se lo vende a una segunda empresa, tercera, cuarta, y cada uno de ellos le va a agregar el IVA, que para 2022 la tasa general es del 16%. Pero cada uno de estos vendedores le puede restar el IVA que le pagó a su proveedor y solamente le estaría pagando al SAT la diferencia. El problema o el punto a analizar es que cuando la operación llegue contigo como consumidor final y como tú no eres contribuyente del IVA, de nada te sirve restar el IVA que le pagaste al proveedor. Por ello, en ti recae el pago del IVA como consumidor final. Y lo mismo ocurre con el IEPS. Pero bien, estamos en el IVA. Quiero compartirte que existen 3 tipos de ingresos. Aunque la ley le llama actos o actividades, para mayor comprensión, quiero referirme a la expresión ingresos. Porque habrán ingresos gravados a la tasa del 16%, tasa general. Pero también pueden haber ingresos gravados a la tasa del 0%. Y aquí encontramos gravados a esta tasa los medicamentos y algunos alimentos, entre otros tipos. También tendré un tercer concepto que son los ingresos exentos. Aquí voy a encontrar, por ejemplo, el servicio de educación, al servicio profesional de medicina, entre otros conceptos que se establecen en la ley del impuesto al valor agregado. Pero lo que más nos repercute es la tasa general. Si yo compro una computadora, tiene IVA incluido y ese IVA yo como consumidor final lo pago al vendedor y el vendedor se lo paga al SAT y listo. Tercer impuesto, el IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios, que hemos dicho también es un impuesto indirecto y la repercusión la tiene el consumidor final. Pero ¿qué diferencia al IVA del IEPS? Bien, el vocablo especial sobre producción de algunos bienes y de algunos servicios. Este impuesto es conocido como un impuesto extrafiscal. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bien, su propósito no es eminentemente recaudar, sino que su finalidad es moderar o hasta cierto punto disminuir el consumo de algunos bienes o servicios, como cuáles, alguna bebida refrescante, algún cigarro, bebida alcohólica, algún pastel, etc. Y si observas las características o los efectos de estos productos, sin lugar a dudas inciden sobre la salud. Entonces, lo que se busca con este impuesto, que también hay que decirlo, las tasas son altas, es que nosotros como consumidores finales veamos hasta cierto punto afectada nuestra economía. Porque vamos a pensar, y es algo que sí he visto o nos han contado unos casos en los que una persona se toma a lo mejor él solito una botella de bebida refrescante gaseosa, él solito. Y esto le va a afectar, por supuesto, en la salud, en la diabetes. Lo que está buscando el gobierno es que al establecerle una cuota del IEPS, esta persona diga, no, es que ya me está saliendo muy cara esta manía o este consumo. Voy a dejar de consumir esa bebida refrescante y voy a tomar solamente agua. Sabemos que tal vez la filosofía de algunas personas es no. Sigo consumiendo esa bebida alcohólica, ese cigarro, ese refresco y voy a afectar otros productos o los voy a sustituir. Y también se me estaba olvidando la gasolina. La gasolina tiene IEPS con el motivo de la contaminación. Entonces, si pudiéramos establecer un pequeño concepto de la finalidad o el propósito del IEPS, es no recaudar, pero sí tratar de lesionar la economía del consumidor final para que el consumo disminuya. Así es importante que veamos y que conozcamos cuáles son estos tres impuestos importantes que tenemos. Porque para que puedas saber si estás obligado o no, tienes que describirle al contador o a la contadora a qué te dedicas y te va a decir qué es o cuál es tu obligación. Pero también es relevante que hoy mismo revises tu constancia de situación fiscal y que hace algunos ayeres era conocida como la guía de obligaciones, para que veas la periodicidad y sobre todo cuáles son tus obligaciones. Como norma general, todos pagamos impuestos sobre la renta, el IVA la mayoría y el IEPS algunos, dependiendo del bien o del servicio que se está pagando. Nótese entonces, estimado escucha, esta forma en cómo debemos de pagar los impuestos. Es cierto, es una obligación, pero también no hay que tener temor, no hay que tener esa disputa. Y con esto no te quiero decir de que te dejes vencer por la ley. No, apliquemos la ley como corresponde. El maestro Arnulfo Sánchez Miranda, un gran fiscalista reconocido a nivel nacional y tuve la oportunidad que me impartiera clases de maestría, él comparte esta frase o esta expresión. Hay que recurrir al pago justo de los impuestos. Ni un peso más que afecte las finanzas de las empresas y ni un peso menos que afecte la recaudación y que me pueda tener un acto de molestia por parte del SAT. Recuerda, el pago justo de los impuestos. Espero que este episodio te sea de utilidad y que por favor lo puedas compartir. Estamos en diversas plataformas y recuerda, lo que buscamos es compartir la cultura fiscal en México. Hasta pronto.